Una cita famosa muy relevante estos días es la que dice: puede que no estés interesado en la guerra, pero la guerra sí que está interesada en ti. El actual conflicto en Oriente Próximo no tiene un mes de vida, pero ya ha afectado a las vidas de todo el mundo, eso sí, de diferente forma. El precio del petróleo en Estados Unidos ha llegado a los $97 por barril, un más 76% desde diciembre, pero el petróleo en Omán cotiza a un récord de $167 por barril, una prima del 72% respecto al precio incrementado ya en Estados Unidos. Un lado del planeta está pagando casi el doble por el acceso a la energía que el otro lado, lo que implica que medio mundo necesita el doble de capital para mantener sus economías funcionando. Esta divergencia podría explicar por qué Bitcoin ha subido un 6% mientras que el oro ha caído un 13% desde que empezaron a explotar los drones. Esta es la otra desviación de precios más destacada estos días. El precio es el mejor transmisor de información al que tenemos acceso y, concretamente, las divergencias son las que más información transmiten porque señalan dónde está ocurriendo algo que está fuera de lo normal. Como dice Brad Setzer, el petróleo es una materia prima casi perfectamente fungible, con un único precio global, excepto durante periodos de estrés. Es decir, por norma general, aunque el petróleo se produzca y se venda en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los puertos, el mercado consigue crear un precio prácticamente único para todos. Se puede observar que antes del 28 de febrero las diferencias entre los distintos tipos eran mínimas, pero esa situación rápidamente empezó a cambiar creando ganadores y perdedores, o mejor dicho, perdedores y muy perdedores. El petróleo Brent y el WTI, basados en los mercados europeo y estadounidense respectivamente, están tardando en capturar la magnitud del efecto de escasez provocado por la guerra, mientras que el petróleo que mayoritariamente está destinado a los puertos asiáticos ha subido rápidamente de precio. Esto ha creado una división entre dos zonas, Oriente y Occidente, con costes muy distintos para la energía. Hay que reconocer que es poético que la ruptura se haya producido en lo que los europeos llamamos el medio del planeta. ¿Será esta una disrupción breve antes de la vuelta a la normalidad? Andreas Steno Larsen compartió una gráfica reciente en la que se puede ver que Irán está lanzando más proyectiles y drones y está alcanzando más objetivos con ellos, más que al inicio del conflicto. En otras palabras, la situación no parece que se vaya a solucionar pronto. La crisis energética es terrible para las economías menores y no tan menores de Oriente, como Japón o la India, y también dañino para muchos países occidentales, de Europa principalmente. Sin embargo, aquí quiero estudiar el impacto en los mayores representantes de uno y otro lado del globo, Estados Unidos y China, pues también se han convertido en los motores de Bitcoin y oro, respectivamente. ¿Qué señala la divergencia en el precio de ambos sobre la respuesta de uno y otro a la crisis? Pues dale like si estás notando la divergencia al ir a echar gasolina y veamos cómo podría afectarnos menos. Para entender la magnitud de la situación, ayuda a acudir a la historia para encontrar símiles útiles y, por suerte, tenemos uno que cuadra bastante bien. Suez, 1956. En ese año, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez, hasta entonces controlado por los intereses británicos y franceses. Por esa vía transitaban 2/3 del petróleo con destino a Europa, lo que provocó un alza en los precios y racionamientos del crudo hasta que se coordinaron nuevas cadenas de suministro. Eso sí, cadenas más costosas. Reino Unido, como teórica potencia hegemónica imperial, se coordinó con Francia e Israel para realizar una intervención militar que les permitiera recuperar el control del canal. Ahí tenemos ya 3 coincidencias: potencia hegemónica, crisis en Oriente Próximo e Israel, que están todas. Inicialmente, la operación supuso un éxito militar, lo que ya es una diferencia frente a la situación actual. Sin embargo, el impacto definitivo de esta crisis no se vio en los mercados de petróleo, sino en los de deuda, pues se alteró la pirámide de poder global. El asalto desató una fuerte reacción internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, 2 que rara vez coincidían en algo. América amenazó con desestabilizar la libra esterlina y el gobierno británico se vio obligado a cesar rápidamente la operación, apenas un par de días después. Este episodio fue un punto de inflexión histórico que marcó el declive definitivo del Reino Unido como potencia imperial. Evidenció que Londres ya no tenía autonomía estratégica ni capacidad para actuar como potencia global sin el respaldo estadounidense. Un golpe psicológico y político enorme que debilitó la credibilidad internacional del país, marcó el fin de su rol como garante del orden imperial y su deuda perdió la consideración de activo reserva global. En términos históricos, Suez simboliza el tránsito de un mundo dominado por Gran Bretaña a un mundo bipolar, liderado por Washington y Moscú. Muchos estiman que el pobre desempeño de Tim Donald en la actual crisis de Irán puede tener el mismo efecto y provocar la evolución desde un mundo dominado por Estados Unidos a un mundo bipolar, donde el poder esté compartido con China. Y aquí surgen dos bandos, los que creen que Estados Unidos saldrá fortalecido de la nueva situación y los que opinan que será China quien se vea fortalecido. Peter Seihan y Balaji Srinivasan son dos buenos representantes de uno y otro bando. Seihan escribió un libro en 2020, Disunited Nations, que se está demostrando muy acertado. Su tesis, resumida por Nick Carter, es que Estados Unidos es un hegemón desganado, cada vez más aislacionista y que por falta de ánimo o capacidad no puede mantener la seguridad alimentaria y energética para todo el planeta. Esta salida voluntaria o forzada, propuesta por Seihan, provocará un colapso del orden mundial. La inseguridad en las principales vías marítimas volverá el comercio más desordenado y más caro. La globalización retrocederá y Estados Unidos sobrevivirá a la transición gracias a su impecable geografía, a sus abundantes recursos y a cadenas de suministro localizadas en su propio continente. En esa tesis, Estados Unidos gana. Una tesis que contradice Balaji, quien sostiene que Seihan se equivoca, porque China no solo no va a sufrir esa salida de Estados Unidos como policía global, sino que la va a aprovechar. Balaji comparte una serie de gráficos que, en su opinión, muestran lo incorrecto de la tesis de Seihan. Y es que la capacidad manufacturera de China ya superó a la de Estados Unidos en 2010. De la mano de este crecimiento industrial ha ido el éxito comercial, respaldado por el hecho de que China es ya el mayor socio comercial de la práctica totalidad del planeta. Y quizás el gráfico más representativo del incremental poder chino y su capacidad para ocupar el sitio de Estados Unidos es el que muestra la posición de China como proveedor esencial de las empresas americanas para la fabricación de armas. Estos gráficos, cito a Balaji, muestran que la visión del mundo de Seihan es fundamentalmente incorrecta, porque Estados Unidos está en declive, como han admitido tanto Trump como el New York Times, mientras que China está en ascenso, como muestran los datos. Sí, Seihan tiene razón en que Estados Unidos se está retirando del mundo, pero lo está haciendo forzosamente. Mientras tanto, China se expande en ese vacío. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues la clave para responder a esta pregunta podría estar en esa divergencia entre el precio del oro y el precio de Bitcoin. Pero antes de verlo, hay dos tipos de personas, los que disfrutan de juegos de azar y los que prefieren fabricar su propia suerte. Y Kraken ahora mismo ofrece algo para los dos. Si estás viendo esta situación y lo único que ves claro es que el mundo será más inflacionario debido a la crisis del petróleo, pero no sabes si esto será mejor para el oro o será para Bitcoin, Kraken puede ofrecerte algo para ti. Y es que ofrece unas cosas que se llaman bundles, que te permiten invertir directamente en los dos activos, en oro tokenizado y en Bitcoin. Así no tienes que preocuparte de acertar en uno u otro, simplemente pues participas de los dos. Pero pongamos que eres fan de los juegos de azar. En ese caso, Kraken también tiene algo interesante para ti hasta el día 13 de abril, pues hasta esa fecha están llevando un sorteo que te permite recibir premios desde 100 euros en Bitcoin hasta un Bitcoin completo, y solo por comprar o vender a través de su plataforma. Si compras $500 de Bitcoin, recibirás 500 boletos para ese sorteo y podrás acumular hasta 1 millón de ellos con todas tus operaciones. Así que ya sabes, si quieres participar, solo tienes que ir a la app y aceptar, operar y listo. Haz clic en la descripción o en el comentario fijado para entrar ahora. Oro y Bitcoin se han movido de manera completamente opuesta y a la vez completamente divergente en relación al contexto macroeconómico. Y es que el oro ha caído un 15% desde que las refinerías empezaron a arder y Bitcoin ha subido más de un 7%. Extraño, teniendo en cuenta que históricamente el incremento del riesgo afecta más negativamente a Bitcoin que al oro. La explicación está en cómo la crisis iraní afecta de forma distinta a Oriente y a Occidente, a China y a Estados Unidos específicamente. Desde 1980 y la implantación del sistema petrodólar, los países con superávit, los capaces de ingresar más de lo que gastan, aparcaban su exceso de ahorro en activos denominados en dólares, principalmente bonos soberanos de Estados Unidos, los famosos treasuries. Esta tendencia cambió en 2014, cuando el gobierno de Obama decidió que sería un planazo congelar las reservas rusas en treasuries para castigarles por la invasión de Crimea. Esta medida, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Obligó a estos países con superávits a buscar otro lugar, otro refugio no confiscable, donde poner esos beneficios netos a final de año. La decisión casi unánime a la que llegaron fue depositarlos en oro, un movimiento que queda patente en el gráfico del oro específicamente desde 2022, cuando se recrudecieron esas sanciones frente a los ahorros de los rusos. Desde esa fecha, el oro y poco después la plata retomaron esa función de activo reserva a nivel global. Mitch McNair comparte que esto explica por qué el oro se desconectó de sus tres motores históricos: los tipos de interés reales, la volatilidad y la liquidez. Ahora, los flujos de acumulación de reservas se han convertido en el principal motor del metal. Ese cambio, explica Mitch, tiene una consecuencia que la mayoría de los inversores no ha interiorizado, y es que si el oro está ahora siendo impulsado principalmente por los flujos de reserva de los países con superávit, entonces el oro se ha vuelto procíclico. El crecimiento de reservas está impulsado por los ingresos de exportación, los superávits comerciales y el crecimiento económico en las economías con superávit. Cuando la economía global es fuerte y estos países generan grandes ingresos por exportaciones, su exceso de ahorro crece, su acumulación de reservas se acelera y el oro sube. Cuando esa generación de superávit se ve interrumpida, la demanda se debilita o se revierte. Con la nueva crisis del Golfo, muchos de los principales países con superávits, que están mayoritariamente en Asia, encuentran que no solo deben esperar márgenes peores debido a los mayores costes energéticos, sino que probablemente necesiten liquidar parte de sus reservas para cubrir obligaciones fiscales, y el oro es uno de sus activos más líquidos. Incluso si las ventas de reservas aún no son excesivas, llegados a este punto, explica Mitch, el mercado ya puede ver que su acumulación de reservas se ha estancado y probablemente se ha revertido. Ese flujo, que era una fuente significativa de demanda de oro, ha pasado a cero en el mejor de los casos. Hace apenas unos años, antes del cambio en el modelo de reservas, un evento geopolítico como este habría impulsado el oro como activo contra la incertidumbre. Pero hoy se frena porque el principal proveedor de gas y petróleo a los países productores ha triplicado sus precios, lo que es, obviamente, muy anticíclico. Pero no es solo que estos países ahora vayan a comprar menos oro, porque tienen menos beneficios. Esta crisis puede motivar la regresión a la media del ratio oro contra petróleo, debido a que esta gente tendrá que comprar petróleo para realimentar sus reservas. Aunque no se suele considerar como tal, el petróleo es en sí mismo un activo reserva, debido a que es un recurso esencial para la gran mayoría de países. Por esto, desde 1971, el petróleo se mantiene en un ratio muy estrecho contra los otros activos en reserva, los bonos a corto y largo plazo de Estados Unidos y el oro. Se puede observar en una gráfica que, si bien desde 1971 el activo que mejor lo ha hecho contra el petróleo ha sido el oro, es igualmente clara su tendencia a revertir a la media. Razona Will Denayer, gran nombre, en una nota reciente que si los precios del oro se redujeran a la mitad, hasta alrededor de $2,500 por onza, mientras que el petróleo se mantuviese relativamente estable en torno a los $100 por barril, la relación oro-petróleo volvería a su rango normal, a esa media. Una caída a la mitad puede sonar drástica, dice Denayer, pero es totalmente plausible. Plausible, ok, pero dependiendo de si Sheahan o Balaji tienen razón. El ratio oro-petróleo se mantiene estable desde 1971, y no es casualidad que sea precisamente desde esa fecha, pues es desde entonces que abandonamos el patrón oro y pasamos al patrón bono de Estados Unidos en dólares. Si el conflicto de Irán es el canal de Suez de los Estados Unidos, no tiene sentido que estos ratios se mantengan, pues el mundo no volverá al patrón bono de Estados Unidos y elegirá como activo reserva exactamente el mismo activo que hoy está eligiendo la mayoría de países: el oro. Esta es la versión de Balaji, y también con la que concluye Mitch, quien dice que el caso estructural del oro no está roto por la caída reciente, simplemente el oro es ahora más volátil debido a que depende de otros factores como el crecimiento global y la generación de superávits. Bajo este escenario no sería plausible volver a la media y que el oro te caiga un 50%. Pero claro, luego está la otra postura. Si Sheahan tiene razón, el mundo va a sufrir con la retirada de Estados Unidos como policía mundial y se verá obligado a invertir mucho en construir y proteger nuevas cadenas de suministro y nuevos mercados, algo que costará mucho capital, es decir, algo que costará mucho oro y menos superávits. Todo ello mientras América se libera de sus responsabilidades globales y recupera su posición de potencia industrial. En este escenario, Bitcoin se vería beneficiado. Claramente es el activo elegido por los americanos y es el activo cuyo precio muestra una fuerte correlación con el crecimiento tanto económico como monetario de Estados Unidos. Si Sheahan tiene razón, por tanto, a Bitcoin le irá mejor que al oro, lo cual no deja de ser irónico.
There's no intrinsic value to this asset. And now it's starting to be priced appropriately. So it has a, you know, what's Bitcoin at? 16,000? It has another 17,000 to go down.
Duh. En 2024, con Joe Rogan, Sagan pronosticaba que Bitcoin se iría a cero. Un año después, Bitcoin estaba en $100,000, lo que me permite cerrar con una variante de la famosa frase de Trotsky. Puede que no estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin está interesado en ti. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail con cierta volatilidad. A veces llega un sábado, a veces llega un domingo, a veces no llega. No, pero por lo general suele llegar, y hablo de volatilidad porque justo en la última hablaba de la volatilidad, la mayor debilidad de Bitcoin. Así que bueno, te puedes ir a leer ese. He visto que no llevo 100 escritos, llevo 89 con ese escritos. Así que bueno, hay 89 artículos. No, no está mal igualmente. Así que nada, los puedes leer todos. Como también te puedes comprar una Bitbox. ¿Y por qué comprarte una Bitbox? Una Bitbox es un dispositivo en el que te puedes custodiar tu Bitcoin de manera que tú seas el único que lo controla. Algo que es muy guay si tienes algo de Bitcoin y dices, oye, vale, tengo algo de Bitcoin, pero quiero protegerlo de tal manera que sea yo solamente quien lo controle. Quiero ser soberano de mi riqueza, aunque sea parte de ella. O yo que sé, igual quieres montarte un multifirma para que sea muy difícil que nadie te pueda tocar. Bueno, puedes hacer cualquier cosa de estas con una Bitbox. La Bitbox es súper sencilla de usar, así que por eso la recomiendo. Y además, no solamente tienes la Bitbox normal, también tienes la Bitbox Nova, que es más molona. Bueno, tienes muchas opciones y todas están guay, así que puedes comprarte una o varias de estas con el código UPSB y tendrás un descuento en el precio, como también tendrás una nota ahora de parte de quien nació tal día como hoy, que no fue otro que Akira Kurosawa, el famoso director de obras maestras del cine que no he visto, como por ejemplo Ran, que nos da un ejemplo de lo que ocurre cuando existe el poder, cuando mucho poder está concentrado y se divide entre varios. Esperemos que la cosa no acabe como en Ran.